El pasado viernes 1 de marzo, el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, y Cotrapay, la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de cubrir las necesidades financieras inmediatas para lo que es el comienzo del emprendimiento cooperativo autogestionado por sus trabajadores. El acto de firma del acuerdo se desarrolló en el primer piso de la torre ejecutiva de del edificio de presidencia y contó con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, también el presidente de INACOP, Fernando Berazain, y el presidente de la Junta de Dirección del FONDES, el economista Pedro Bonomo, también el presidente de Cotrapay, Mauro Valiente Silva.
Sí, además, paralelamente, INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, firmó un acuerdo marco con FONDES, el Fondo de Desarrollo, por el cual ambas partes se comprometen a desarrollar apoyos recíprocos en las áreas pertinentes de trabajo. Hoy en el Mundo de Trabajo justamente vamos a dialogar con el presidente de INACOP, Fernando Berazain, respecto a este reciente convenio, de qué se trata y cuáles son las perspectivas del mismo, y para eso ya lo recibimos, le damos los muy buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
Gracias, buenos días para todos, un saludo especial para las mujeres en la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, un día sentido, que debería tener más de un día en sí, pero bueno, nos sumamos a esta serie de actividades que van a haber para las mujeres en todo el país.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando. En primera instancia queríamos consultarte qué ocurría antes de la firma del convenio que se firmó el viernes pasado entre el Fondo para el Desarrollo, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Cooperativa de Trabajadores de Pailana. ¿Cuál era la situación anterior a este convenio?
Bueno, en el caso puntual de la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, Cotrapay, el instituto ya lleva prácticamente 2 años apoyando a la cooperativa. Uh-huh. Apoyándola en su creación, apoyándola en la elaboración de sus estatutos, apoyándola en la formación y capacitación, porque es una transformación importante, pasar de ser trabajador con un patrón, con determinadas reglas, a ser un cooperativista con otras reglas. Para eso nos basamos mucho en el Centro Cooperativista Uruguayo, en su sede Paysandú, que hizo un trabajo muy bueno. Y así fue procesándose, digamos, 2 años de trabajo. Estoy hablando que empezamos antes de que surgiera la figura del FONDES, incluso. Ajá. Después se vio que, bueno, había necesidades de capital, había necesidades de recuperar mercado, había necesidades de repensar diseños para volver a competir en el mercado cruel, ¿no? Puro y duro, como decimos nosotros. Y en ese marco fue que hicimos una alianza estratégica con FONDES, firmando un convenio y particularmente con los trabajadores de Pailana, firmando otro el mismo día, o sea, el pasado viernes primero. Nosotros allí lo que buscamos es hacerle un avance de dinero a los efectos de que los compañeros puedan rápidamente ya comprar su materia prima, pagar los insumos mínimos, léase la luz, léase el agua, léase las horas que tienen de jornales de los trabajadores, readecuar en parte su maquinaria y empezar a funcionar para poder intentar, competir en la próxima temporada con sus muestras y sus diseños. Mm-hmm. Tuvimos una experiencia también de enviarlos a ferias, a los efectos de ver cómo está el mercado y ver si realmente podían volver a competir. Esa fue un poco la idea con FONDES, para eso nosotros hicimos un préstamo puente, o sea, nosotros adelantamos un dinero, alrededor de 1.400.000 pesos, ¿sí? Y luego la cooperativa lo que hizo fue autorizó a FONDES a deducir ese dinero del préstamo total, ¿no?
Uh-huh. O sea que el INACOP hizo como un puente mientras llegaba lo que es la plata del FONDES, digamos así.
Exactamente, porque bueno, FONDES, algunos se puede preguntar, algún oyente podría preguntarse, bueno, ¿por qué el FONDES no lo da si tiene un capital mucho mayor uh-huh. que el INACOP? Y no es que no haya una voluntad política, simplemente que había una serie de reaseguros administrativos, unos temas burocráticos que probablemente la plata estuviera en 20 días, un mes, pero en esta situación 20 días un mes era un tiempo muy importante para los trabajadores y nosotros nos brindamos para hacer ese préstamo puente.
¿Y cuáles eran las principales necesidades que tenían en ese momento, que tienen en este momento los trabajadores que necesitaban ese aporte de INACOP?
Bueno, el primero, antes que nada, y encontramos una muy buena voluntad por parte de UTE, fue pagar la luz. O sea, estamos hablando de que la luz de una fábrica que comienza a trabajar, no quiero mentirte, pero me parece que estaba alrededor de los 270 mil pesos la factura, una cuestión así. Uh-huh. No es un tema menor. También necesitaban que empezara a entrar más lana, más materia prima. En fin, esas eran las cosas elementales. Ellos han hecho un trabajo muy serio, que nosotros reivindicamos, un trabajo muy maduro, con gente muy joven, y obviamente a cada gasto ellos nos contraponen la factura. O sea, nosotros no damos el dinero así, sin ton ni son, sino que cada gasto, por ejemplo, vino la factura de UTE, nosotros la pagamos, la deducimos de ese 1.400.000 que tenían acreditado los compañeros de Cotrapay.
Ajá. Bien, Fernando, decíamos al inicio que también paralelamente el INACOP firmó un acuerdo marco con el Fondes, por el que ambas partes se comprometen a desarrollar apoyos recíprocos. No sé si podrías decirnos qué implica este convenio marco.
Sí. Mira, primero recordemos, el día de la asunción del presidente Mujica, aquel 1 de marzo, el presidente ya había hablado de la creación de un fondo de desarrollo. Ajá. De un fondo que posibilitara que los trabajadores, transformando la unidad productiva para su organización, pudieran acceder a ese fondo y empezar a producir. Durante un tiempo determinado, hasta que el Fondes saliera el decreto, se constituyera, tuviera todo este camino dentro del andamiaje político y legal, sucedía que muchos emprendimientos pasaban por el INACOP. Algunos a solicitar, como el caso de Cotrapay, capacitación, otros a solicitar fondos que nosotros no teníamos posibilidad de dar, y a solicitar de repente estudios. Yo, por ejemplo, recuerdo el Copima, la ex Polímeros, nos solicitaba un estudio de mercado para volver a trabajar. Bueno, había una serie de cuestiones. Cuando nace el Fondes, sucede que estamos duplicando esfuerzos. Uh-huh. O sea, se daba de que los dos cubríamos prácticamente las mismas necesidades, salvo un tema que no es menor, pero era la única diferencia, que en el caso nuestro es para los emprendimientos cooperativos y de la economía social, uh-huh, y el Fondo reclamaba que fueran emprendimientos donde en la gestión, más bien en la autogestión, estuvieran los trabajadores. Uh-huh. Entonces nos pareció, pero estoy hablando prácticamente de diciembre del año pasado o antes, importante tener un convenio marco. Un convenio que permitiera intercambiar información, un convenio que permitiera que nuestros técnicos se juntaran con los de Fondes y analizaran la viabilidad técnica. A nadie sorprende de que también hay una decisión política, por supuesto, fundamentalmente al lado del Fondes. Pero nosotros entendíamos aportar desde el punto de vista técnico y además cumplir la ley que le da nacimiento al INACOP. Ustedes recordarán que la 18.407 lo que le da al INACOP es la posibilidad de ser preceptivo en los temas inherentes al cooperativismo. Uh-huh. O sea, el instituto, como instituto público-privado, debe ser un instituto de fomento, sí, pero también hacia adentro del Estado, de consulta sobre los temas cooperativos. Entonces, luego de varios encuentros, ya sea con la unidad técnica como con el propio economista Pedro Bonomo, llegamos a detallar cuáles eran los 7 u 8 puntos más importantes que teníamos para hacer un convenio marco, que fue finalmente lo que se firmó también el 1 de marzo. Lo más destacable para alguna prensa ha sido el literal J, que es el literal que habla de los créditos puente. Ajá. Nosotros entendemos de que, bueno, la creación de un fondo de garantías, por ejemplo, que permita darle más viabilidad a los emprendimientos cooperativos que no tienen dineros propios, el tema de garantizar una cultura autogestionaria, cooperativa, capacitar, formar, asesorar jurídicamente, son realmente elementos importantes.
Ajá. Eso tiene que ver con lo que también se dice en el convenio, que bueno, ENACOP podrá ejecutar programas de capacitación, por ejemplo, de socios de emprendimientos autogestionados apoyados por el fondo, perdón, tiene que ver con eso.
Exactamente, o sea, por ejemplo, el Fondes mañana, pongamos un ejemplo, el Fondes mañana aprueba un emprendimiento X. Ese emprendimiento lo analizamos conjuntamente y dice, bueno, falta capacitación. ¿Qué tipo de capacitación? La capacitación técnica y la capacitación cooperativa. Bien, en lo que tiene que ver con la capacitación de una transformación a una cooperativa, sin duda va a ser resorte del INACOP y veremos qué forma nos damos para darla. Después, en lo que tiene que ver con la capacitación técnica, bueno, saldremos a buscar técnicos en el área, yo qué sé, de la agricultura o en el área de la televisión. Miren, ahora está el tema de Últimas Noticias. Ajá. Que sale a la calle, los ex trabajadores de Últimas Noticias constituidos en cooperativa salen a la calle en un seminario. Nosotros podíamos ayudarlo desde el punto de vista de la formación cooperativa, pero tuvimos que salir a buscar un técnico especialista en la rama, porque obviamente ninguno de nosotros conoce el mundo del periodismo, de cómo diagramar, de cómo salir a ganar mercado con un semanario. Uh-huh. Entonces, en eso un poco consiste el tema de la asistencia mutua y, bueno, ayudar en los cursos de capacitación.
Bien, y INACOP, habíamos dicho que brindó un préstamo puente a los trabajadores. ¿De dónde extrae sus recursos INACOP? ¿De dónde, cómo se financia?
INACOP recibe un monto fijo anual de rentas generales y recibe a través de la prestación coactiva, que es una prestación que pagan las cooperativas formalizadas, otro tanto dinero. Hay una resolución interna que dice que todo lo, el dinero que proviene de las cooperativas, de ese fondo de prestación coactiva, bueno, eso se reinvierte en las cooperativas. Y si es necesario, también el fondo que viene de rentas generales, que generalmente lo usamos para los temas edilicios, el funcionamiento. Uh-huh. De esa forma es como se sostiene. Obviamente no tenemos un capital extraordinario, pero tenemos capital como para ir moviendo y ayudando a emprendimientos. Nosotros hemos, también al correr de esta semana, hemos brindado un préstamo a la Curtiembre del Águila de Florida para mejorar su maquinaria, que necesitaba un dinero. Bueno, nosotros acordamos un préstamo de alrededor de unos $20,000 para el cambio de una cadena en su línea de producción. Fuimos a verlo, el directorio prácticamente en pleno viajó a Florida, estuvo con los trabajadores. O sea, con esto quiero decir que cuando hacemos una inversión, porque consideramos que es una inversión, un préstamo de estas características, pasa por un detalle técnico, pero también por la visualización por parte de todos los responsables de que estamos en el buen camino, o que por lo menos estamos colocando ese dinero en un emprendimiento productivo.
¿Cómo evalúa, Fernando, lo que tiene que ver con el éxito de lo que ha sido el trabajo en la formación de emprendimientos autogestionados de cooperativas? Usted mencionaba que se brindan préstamos. ¿Esos préstamos se devuelven, los emprendimientos terminan siendo exitosos y pueden seguir adelante? ¿Cómo lo evalúa?
Bueno, a ver, nosotros tenemos préstamos que tienen que ver... A ver, discúlpame, vamos a hacer un paso atrás. El INACOP tiene dos fondos. Un FRECOP, que es un fondo para crear emprendimientos o apoyar emprendimientos. Ajá. Y ahí tenemos emprendimientos desde mujeres jefas de hogar que hacen mermeladas hasta otro tipo de emprendimientos, como puede ser esta Curtiembre, que hoy tiene 200 trabajadores. Y otro fondo, que es un fondo que tiene que ver con el área de la formación y la capacitación. Bien. Nosotros, el primer fondo, sí es un fondo que la gente devuelve. Bien. Obviamente, con plazos muy laxos, con muchísimas facilidades, pero nos parece importante, porque ayuda a generar la responsabilidad de la cultura cooperativa, que se devuelva. El fondo de la formación no es devuelto generalmente.
Ahora, durante... Por lo menos directamente, digamos.
Exactamente, no directamente. Perfecta tu aclaración. Ahora, tanto en un procedimiento como en el otro, hay un seguimiento por parte de los técnicos propios y un seguimiento también desde lo político, uh-huh. a ver si realmente ese emprendimiento está mostrando viabilidad, tiene certezas, qué producto tiene, cómo se puede mejorar, en fin, una serie de indicadores que a veces lamentablemente hemos hablado con los cooperativistas y hemos dicho, mirá, este tema no va a funcionar, uh-huh. ¿sí? Y tratamos de reorientarlos, si ellos aceptan, a capacitarlos a otra área que pueda tener mejor producción.
Bien, queda claro. Hablábamos al comienzo, usted mencionaba de que se viene haciendo un trabajo ya desde hace un tiempo con los trabajadores de la ex Pairana, ahora Catropay, allí en Paysandú, y hablaba de que hay que hacer una capacitación y un trabajo porque se trata también de transformar una concepción y una organización del trabajo dentro de lo que es la empresa o el emprendimiento. ¿Es difícil a veces romper esa dinámica de trabajo y ese hábito o esa concepción de los trabajadores?
Sí, a veces es difícil, a veces uh-huh. es difícil. Nos sucedió hace relativamente poco que una cooperativa que brinda servicios de limpieza y demás en otro departamento, hubo un atraso en un día, siempre cobrando antes del 10, ¿no? Pero hubo un atraso uh-huh. de un día por parte de quien debía pagarle y los compañeros intentaban hacer un paro.
Uh-huh.
Bueno, pero ¿un paro a quién? Porque el paro es a la propia cooperativa. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, uh-huh. tuvimos que ir a hablar, a hacerle ver que no es esa la relación, la clásica relación. El tema del ausentismo de repente en algunas áreas de trabajo. No, pensemos en el mal trabajador, que lamentablemente alguno queda, no en el buen trabajador, que la mayoría. Pensemos en el mal trabajador. Capaz que el mal trabajador asume que cumple su horario y se tiene que ir, más allá uh-huh. de las exigencias que pueda tener la cooperativa. Y de repente, bueno, a veces hay que quedarse un poquito más, o de repente hay que, en vez de retirar todas las utilidades, hay que reinvertir algo en la propia cooperativa. Uh-huh. Y esas cosas implican un cambio de cabeza. O sea, el sentirse dueño del emprendimiento, en el buen sentido, uh-huh. es complicado. Bien. Y otro tema también que generalmente sucede, alguien se tiene que encargar de las relaciones laborales dentro de la cooperativa.
Claro.
Y bueno, y antes éramos compañeros de aquí, compañeros de allá, y ahora sos mi patrón. No, no soy tu patrón, pero tengo que, alguien tiene que ordenar determinadas cosas. Uh-huh. En eso es que la transformación a veces es un poco costosa. ¿Cómo se resuelve? Con formación, con capacitación, con intercambio de experiencias. Nosotros somos de trasladar compañeros, yo qué sé, por ejemplo, del Molino Santa Rosa, que es un emprendimiento exitoso, uh-huh. ¿sí? Y ya experiente. Bueno, de repente le solicitamos a la dirección a algunos compañeros para ir a mostrar su experiencia a otra cooperativa en formación, porque nos parece que puede ayudarlo, entre iguales, a identificar problemas comunes y ver cómo fueron solucionándose sobre la marcha. Pero bien, que eso también enriquece mucho.
Bien, Fernando, te agradecemos por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Bueno, muchísimas gracias, y además decirles que también la universidad, ya sí. sea a través de la Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Unidad de Estudios Cooperativos y a través de UDELAR como institución madre, se ha desarrollado mucho trabajo, por suerte, con el mundo cooperativo. Estamos muy felices, pensamos que es un camino importante generar compañeros y compañeras que sepan de gestión cooperativa, ¿verdad? Uh-huh. Que empiecen jóvenes, que empiecen a involucrarse en este mundo cooperativo y que, bueno, tengan las herramientas para que el día de mañana, si lleguen a quedar al frente de esto, ya tienen una experiencia hecha y muy sólida. Así que nuestro agradecimiento a ustedes por la nota, pero a toda la universidad por todos los servicios que nos han prestado.
Bien, Fernando, te agradecemos entonces Dale. Nuevamente por estos
Muchas
minutos.
Gracias.
Hasta luego. Era Fernando Barazain, que es justamente director del Instituto Nacional de Cooperativismo aquí en nuestro país, hablándonos un poco de este préstamo puente que realizará este instituto en coordinación con el Fondes a lo que son los trabajadores de la ex Pailana, ahora Cotropay.